lo que había pasado con el protocolo de la entonces Secretaría de Salud a cargo de Adolfo Rubinstein cuando salió la normativa publicada en el boletín oficial. El gobierno de Mauricio Macri salió a desautorizarlo, bueno, bochó esa iniciativa y bueno, esto llevó a que Adolfo Rubinstein termine renunciando a la Secretaría de Salud de la Nación. Bueno, y vamos a hablar con él. Adolfo Rubinstein está en línea con nosotros, aquí en Va de Vuelta. ¿Cómo le va, Rubinstein?
Hola, ¿cómo están todos?
Todo muy bien. Bueno, a ver, no sé si usted tuvo oportunidad de leer el protocolo oficial que ha lanzado el nuevo Ministerio de Salud y qué opinión le merece.
Es el mismo protocolo que, o sea, se restituyó el protocolo que había derogado, que se había derogado 2 semanas antes, es el mismo. Hay un pequeño cambio, pero de forma, no de fondo, en el capítulo de objetores de conciencia, pero es exactamente el mismo protocolo.
En este caso, en el tema de los objetores de conciencia, ¿cuál es esa modificación?
No, es simplemente que se refuerza que es individual. Nosotros habíamos puesto que no existía la objeción de conciencia institucional, lo cual
Claro,
es cierto.
claro.
No, realmente no hay diferencia, y lo cual no debiera haber,
Claro,
porque
porque es
esto es el
un
fruto del...
instructivo para los médicos, esto en realidad.
Exacto, es una guía de actuación para los médicos y los profesionales de salud, y que por otro lado es el fruto del trabajo de 2 años de equipos técnicos muy sólidos del
Claro.
ministerio. O sea, no debía, está bien que no haya cambiado.
En esto hay como una continuidad, ¿no? De los equipos técnicos de lo que era la Secretaría y ahora es Ministerio de Salud.
Sí, en este tema definitivamente, y como ya lo expresé, también me parece que en este sentido, con el ministro entrante, con Ginés, tenemos muchas coincidencias en cuanto a políticas de salud relacionadas con la ampliación de derechos sexuales y reproductivos.
Ajá. A la luz de todo lo que le tocó vivir, bueno, ¿qué análisis hace hoy en retrospectiva de aquella ida y vuelta con el gobierno que usted integraba y que se terminó alejando?
Bueno, en realidad me fui con un cierto dejo de frustración, por supuesto, porque bueno, hubiera preferido que, yo hubiera querido que esto hubiera sido una decisión de nuestro gobierno. Porque en realidad continuaba una línea que comenzó con la habilitación del debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo y siguió también con, digamos, con políticas de salud sexual y reproductiva que nosotros llevamos adelante desde el plan de prevención del embarazo adolescente no intencional o la política de anticonceptivos de larga duración o, bueno, en fin, muchas políticas que nosotros tuvimos, digamos, dentro de la gestión de estos 2 últimos años. Y esto fue una continuidad de esto. Lamentablemente, yo creo que lo que ocurrió es que se coló el debate de la interrupción voluntaria del embarazo, que no tiene que ver con esto. Esto es el cumplimiento de la ley. Es establecer una norma que no existía hasta el momento, porque es bueno saber que hasta el momento era solo un documento en la página del ministerio, colgado en la página web, pero que no tenía ningún tipo de entidad jurídica. Nosotros lo que le dimos es entidad jurídica, un protocolo, porque las provincias mismas lo pedían, para comenzar a homogeneizar los procedimientos. Y que además, obviamente, fue una actualización donde pusimos, sobre todo dejamos de dar lugar a las interpretaciones múltiples sobre el fallo PAL, que es bastante claro, y además lo pusimos, lo adaptamos a la reforma del Código Civil y Comercial y a la actualización de los tratamientos y procedimientos recomendados internacionalmente. O sea, no hubo mucho más que eso, es cumplir con la ley.
Bien, y le pregunto, digamos, en su momento el propio Mauricio Macri dijo como que usted se había cortado solo en esto, pero usted después aclaró que no, que en realidad lo había conversado con otros funcionarios del gobierno.
Lo que habíamos conversado de manera bastante tiempo antes era que esto no iba a salir antes de las elecciones, porque era, digamos, un poco disruptivo dentro del proceso político, porque el tema era muy sensible, pero que después de las elecciones yo lo iba a hacer, conjunto con muchas otras cosas, porque me parecía que era importante que lo hiciéramos nosotros. Pero además de eso, pero es cierto que yo no avisé, digamos, no hablé con el presidente o con alguno de los ministros, digamos, el día anterior, pero no lo hice tampoco porque es una competencia estricta de la autoridad sanitaria. No
Claro.
hay que dar parte ni intervención a nadie más.
Claro.
Es un
Es
protocolo de
importante,
actuación médica.
Rubén, es importante, digo, porque se generó tanta confusión en todo, en torno a este tema, que es un tema muy sensible y muy delicado, que lo que hay que decir es que en realidad el protocolo es, digamos, primero, un acatamiento de una orden de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? A partir del caso Fall, y que es un instructivo para médicos para saber cómo proceder y para, en cierta medida, homologar la situación en todo el país, donde y dejar menos menos incertidumbre,
Para evitar casos resonantes como el que tuvimos en Tucumán, por ejemplo, a principios de año, o en Jujuy, donde los médicos son perseguidos, escrachados, no saben qué hacer, o muchos se declaran objetores de conciencia, entonces las instituciones públicas no tienen profesionales que puedan hacer los procedimientos cuando estos son exceptuados por el Código Penal. O sea, absurdos que hay que terminar de aclarar.
Bien, acá a mi compañero Esteban Rafael le quiere hacer una consulta.
¿Cómo le va, Rubinsky? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás?
Usted sabe que en estos momentos, de un momento a otro, el gobierno va a enviar al Congreso un proyecto de ley que declara la emergencia sanitaria y que, entre otras cosas, pretende restablecer el suministro de medicamentos e insumos a instituciones públicas, garantizar el suministro de medicamentos a sectores vulnerables, el acceso de medicamentos e insumos esenciales, estoy leyendo, para la prevención y el tratamiento de enfermedades infecciosas. Lo que le quiero preguntar es si desde su punto de vista es necesario declarar la emergencia sanitaria y en todo caso, ¿por qué cree que lo hace el gobierno?
No, primero, está muy bien que pueda aclararlo. No existe emergencia sanitaria. No hay una emergencia sanitaria. Digamos, hoy los medicamentos, las vacunas, los insumos críticos están garantizados. Hemos tenido muchos problemas producto de las devaluaciones y del momento, sobre todo, las semanas pospaso, donde no había oferentes, no había precios. Se retiraron del mercado muchos laboratorios. Afortunadamente, eso fue solucionado. Y en realidad tenemos provisionadas las vacunas, los medicamentos, tanto del ex programa Remediar, que ahora se llama Medicamentos Esenciales, ahora creo que volvió a llamarse Remediar, y todos los programas que abastecen de medicamentos ambulatorios o medicamentos para internación por parte del Estado Nacional. O sea que esa no existe razón. Tampoco la epidemia de sarampión, como se ha dicho, porque si hay algo que no tiene absolutamente nada que ver con ni con el ajuste ni con la crisis, es la epidemia de sarampión. Es una epidemia global donde hay más de 500.000 de casos en todo el mundo y donde en la Argentina hay afortunadamente bastante menos casos que en el resto de los países, justamente porque las tasas de vacunación son muy buenas. Nosotros tenemos, imagínense, 80 casos y Brasil, que es nuestro vecino, tiene más de 30.000 en investigación. Entonces, yo la pregunta que uno debiera hacerse es por qué tenemos 80 casos u 85 y no tenemos 8.500.
Ahora, esos 80, 85, también hay que decir que, si uno toma la estadística, son mucho más que los que hemos tenido durante años.
Por supuesto, pero es una epidemia global. Uh-huh. Es cierto, tampoco había 500.000 de casos en todo el mundo.
¿Y a qué se debe esa epidemia?
Bueno, es multifactorial, diría yo. Por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, y acá empieza a tener influencia los movimientos antivacunas. También ha habido una relajación de ciertos hábitos de vacunación de la población, digamos, particularmente con algunas vacunas. Existen múltiples causales que tienen que ver con, la epidemia de sarampión. Pero la realidad es que en la Argentina, el año pasado hicimos un refuerzo de la campaña muy fuerte a fin de año, y este año hicimos lo mismo con la intensificación, y tenemos tasas de vacunación muy buenas, están arriba del 93%. Lo que pasa es que hay algunos distritos, particularmente ahora algunos partidos del conurbano, donde las tasas de vacunación son más bajas y es donde tenemos que intensificar el tratamiento.
Ahora, Rubinsky, recién le preguntaba a Esteban y usted contestaba que para usted no hay emergencia sanitaria, ¿no? Y lo planteaba con el tema de si hay faltantes o no de vacunas y demás. Ahora, me parece que la propuesta del gobierno de la emergencia sanitaria va más allá de ese tema, aunque ese tema lo plantea, tiene que ver con la situación de los hospitales, tiene que ver con la situación de determinadas áreas del punto de vista de salud.
Lo que digo es que no es necesaria una ley de emergencia sanitaria. Primero porque ya existe la ley. La ley existe y se viene prorrogando año tras año desde el año 2002. Uh-huh. Cuando fue
la ley de emergencia general, digamos.
Sanitaria. También sanitaria. Existe una ley de emergencia sanitaria, uh-huh, que se viene prorrogando todos los años con la ley de presupuesto. Con la ley de presupuesto se viene prorrogando todos los años desde el 2002. O sea que eso ya existe. En todo caso, lo que sucede es que como este año se va a diferir la ley de presupuesto, hay que sacar, digamos, hay que prorrogar de algún modo esta ley. Este decreto no es un decreto de necesidad de urgencia del 2002. Uh-huh. O sea que no existe. Y muchas cosas que están en el... Por lo menos yo no tengo el texto de lo que va a ser la ley, sí. Pero está circulando un borrador que entiendo que va a ser parecido a lo que finalmente se va a proponer, que sí habla de muchas cosas que ya se están poniendo en marcha, o sea, que se estaban poniendo en marcha. Lo que quiero decir es que no es necesario una ley para tratar todos los problemas que tienen que ver con, obviamente, asegurar la provisión, el abastecimiento, los hospitales, como dice usted, etcétera. No es necesaria la ley. Yo creo que la ley de emergencia sanitaria, como la emergencia de todo, tiene mucho que ver también con cierta relato, si usted quiere decir, bueno, necesitamos decir que el país está en emergencia, lo cual, digamos, en algunas cuestiones es cierto, hay una situación económica crítica, no hay ninguna duda al respecto, pero digamos, no necesariamente esto tiene que ver con una emergencia sanitaria, no la hay.
Bien, y lo último que le preguntó Rubinstein, usted hace unos días comentaba, a partir de toda la discusión con respecto al protocolo, comentaba que podría tener tranquilamente un diálogo profundo con Ginés González García, e incluso podría, si es convocado, iría, no sé si como funcionario, pero acompañaría la gestión de Ginés al frente de salud.
Yo creo que fue ahí por ahí una interpretación diferente. Yo con Ginés tengo una relación desde hace muchísimos años y yo te diría que coincidimos en la mayoría de las políticas sanitarias. Somos parte del espacio progresista, pero él es peronista, yo soy radical, él es parte del gobierno entrante, yo soy parte del gobierno saliente. Más allá de eso, en esto, por ejemplo, en el protocolo de ILE o inclusive en la interrupción voluntaria del embarazo, tenemos coincidencia plena. Si a mí me llamara Ginés para pedirme asesoramiento, que por supuesto que lo haría, porque creo que es muy importante, y acá sí es donde no, yo creo que no hay grieta. Aquí no hay grieta. De hecho, yo me reuní con Ginés antes de que asumiera, para hacer un poco el pase. Ahora, y lo mismo quisiera, digamos, en otra ocasión, si en el futuro, si alguna vez se diera, que Ginés hiciera lo mismo. Pero esto no quiere decir que yo integre, el Ministerio de Salud, el gabinete de Ginés, porque, bueno, yo soy de la oposición. Entonces coincidiré con la mayoría de las cosas, pero donde haya que marcar, como por ejemplo esto que le estoy diciendo, emergencia sanitaria, al marcar diferencias las voy a marcar.
Muy bien. Doctor Rubinstein, muchísimas gracias. Muy amable.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Estábamos charlando con Adolfo Rubinstein, exsecretario de Salud de la Nación.